Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Mas el fruto del Espíritu es... Así es. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿A alguien se le ha probado la paciencia en esta semanita que hemos pasado? A mí toda la vida, pastor, dice, ¿verdad? No se trata de ser paciente porque estamos hablando de la paciencia. Se trata de aprender a ser pacientes. Cuesta, ¿no es cierto? Especialmente aquellos que tienen mecha corta. Aquellas personas que rápido se encienden, que rápido... Ay, ¿se da cuenta usted que hay gente que contesta incluso antes de escuchar? Ya han escuchado a la persona lo que va a decir y ya están contestando con el garrote en la mano, ¿verdad? Pegando garrotazos por todos lados, sin saber todavía lo que se ha dicho. Ve, tanta necesidad que tenemos. Pero vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a pedir su bendición, vamos a orar por nuestros enfermos. Hermano Miguel está aquí con nosotros en esta hora. Bueno, también ustedes, mamá de Ligia, también está enferma, ustedes saben. Y así por el estilo, hay personas que están muy malas. Les suplico sus oraciones por mi hermano Freddy, se llama él, hermano mayor, está bastante delicado en el hospital en este momento. Y mi hijo me decía, papá, ¿y qué tiene? Y le digo, termino más rápido si te digo lo que no tiene, hijo. Tiene de todo el pobre, ¿verdad? Así es que el viernes pasado estaba, pero yo me decía a mis hermanos, yo pienso que no pase esta noche, pero gracias a Dios que pasó. Así es que, y prosigue todavía delicado de salud. Hermanitos nuestros, hermanas nuestras en Cristo, que usted sabe que están adoleciendo alguna enfermedad, pues hay que clamar, hay que pedir a Dios por ello. Vamos a orar en este momento. Padre querido, queremos pedirte perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, Señor. Porque sabemos que no podemos levantar nuestras manos santas delante de ti si primero no limpiamos nuestro corazón. Te damos gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Esa sangre que es la única sangre que perdona los pecados, la única sangre efectiva para limpiar nuestras faltas. Señor, perdónanos. No estamos aquí para justificar nuestros males, sino para reconocerlos y suplicarte que tengas de nosotros misericordia. Señor, queremos interceder en esta hora por los enfermos, interceder por hermanitos nuestros queridos, Señor, que están batallando muchísimo con sus enfermedades. Te rogamos, Señor, que pongas tu mano de sanidad en los cuerpos de estos hermanos. Señor, tú eres Dios, tú nos creaste, tú nos hiciste, tú puedes renovar células, puedes renovar tejidos, tú puedes renovar órganos, tú puedes hacerlo todo nuevo porque ese es tu poder. Porque eres un Dios de milagros, un Dios de maravillas, de prodigios, Padre. Clamamos a ti en esta hora y te suplicamos. Lo creemos, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Familias, hermanitos nuestros que están pasando problemas matrimoniales, problemas legales, problemas de migración, cualquier tipo de situación por la que estén pasando tus hijos, Señor, alzamos nuestros ojos a ti y rogamos por misericordia. Porque tú eres un Dios de compasión. Bendícenos, bendice esta palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a buscar, además de ese versículo que ya dijimos, quiero que veamos Santiago capítulo 5, por favor, en nuestras Biblias. Santiago capítulo 5, en la palabra del Señor, vamos a echar un vistazo del versículo 7 en adelante, al versículo 11, a ver qué dice la palabra del Señor en esta noche y de qué forma nos ayuda la Escritura a mantener paciencia. Por tanto, hermanos, ¿tener qué dice? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la próxima semana? ¿Hasta cuándo? Ay, hasta la venida del Señor. ¿Te das cuenta? Hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La semana pasada hablamos acerca de la paciencia en la introducción de este mensaje. Dimos la cantidad de definiciones que muchas personas dan acerca de la paciencia. Son muchísimas, pero entre ellas, la paciencia es en un momento de enojo evitará 100 días de dolor. Me gusta eso. Pero me gusta más que la paciencia es una calma resistente que descansa en la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Decíamos que no es fácil desarrollar la paciencia porque no nacemos como seres pacientes, somos impacientes. Y mientras más consentidos son los niños, más impacientes se vuelven. Ahí están acostumbrados. Y claro, nosotros no nacemos aprendidos, ¿verdad? Y algunas personas, pues gracias a Dios, que tienen a seres queridos que ya pasaron por estas experiencias y le pueden enseñar cómo manejar las cosas. Yo me acuerdo que cuando nació David, claro, nuestro primer niño, ¿verdad? Estábamos padres primerizos, no sabíamos cómo hacer, nos habíamos venido con mi esposa, pues la iglesia nos trajo para venir a Canadá. Ella venía embarazada de 5 meses, Davidito nace, y nosotros, claro, primer grito que el niño pegaba, no hombre, era ver quién estaba primero en la cuna, ¿verdad? Si ella o yo, porque es así. Entonces, y cualquier gritito ya estábamos corriendo los dos, hasta que Sarita, me acuerdo, que nos dijo, mira, las cosas no son así, ustedes tienen que dejar al niño que llore. ¿Cómo se le ocurre que vamos a dejar a tan linda criatura, verdad, llorar? Y ay, nosotros, y queríamos aprender, y estaba llorando, y nosotros viendo para arriba, verdad, y nos mirábamos, y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos chillar al mico? Vamos a ver. Y bueno, la debilidad, usted sabe, ¿verdad? Uno se levantaba 2 de la mañana, 3 de la mañana, está. Mira, yo me acuerdo que hay una familia, algunos deben recordarse, hay una familia. Yo llegué a visitar a esta familia un día por la noche y el hombre estaba preparando al niño para subirlo al carro. Y eran casi como las 9 de la noche. Yo le dije, ¿y a dónde van? No, dice, es que si no le doy vueltas al niño en el carro, no se duerme. Imagínate. Ellos tenían que subir al niño en el carro, ir a darse una vuelta. Cuando el niño se dormía, llegaban a la casa, tenían que sacar al niño y acostarlo. Era la única manera como él se dormía. Whatever, hermano. Imagínate que el día que no tengas carro, tenés que ir a prestar, a llamar a un hermano para que llegue, porque hay que dormir al pequeño saltamonte. De tal manera que no es fácil desarrollar la paciencia, pero cuando hay personas que están a nuestro alrededor, nos pueden enseñar, nos ayudan, tenemos que aprender, y el que no sabe debe de conocer este tipo de situaciones. Aprendimos cosas tan elementales, pero tan elementales. Por ejemplo, hay madres que están criando 2, 3 hijos en la casa y se vuelven locas, porque los hijos vuelven locos a los padres. El papá tiene que trabajar, es así, la señora se queda sola. Y se queja toda la vida, que no puede, porque esto. Recuerdo una trabajadora social vino y nos enseñó. Y dijo, a estos niños ustedes los acuestan a las 2 de la tarde, que duerman 1 hora. ¿Qué? Estos energúmenos van a dormir 1 hora. Es que no es culpa de ellos, es culpa de los papás. Los niños se acostumbran a ese tipo de situaciones. Y nos enseñaron. Entonces, al momento que los niños se duermen, la mamá va y toma una siesta un ratito y aprovecha y luego tiene nuevas energías. Pero claro, nos metemos en el cerebro porque venimos nosotros de Viena, bien adentro del monte, y queremos que como son las cosas ahí en el rancho, se pueden seguir haciendo en otros lugares. Y makes sense, tiene sentido. A la vuelta de unos meses, los micos solos van buscando la cámara a 2 de la tarde. Solitos van buscando. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron. Todo este tipo de situaciones uno tiene que aprender. Gracias a Dios, repito, por gente sabia que está al lado de uno, que cosas tan elementales pueden cambiar por completo la vida de una persona. No es fácil desarrollar la paciencia. Tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. Vivimos también, decíamos, en una cultura que no es nada relajada. ¿Ok? Es una cultura de corre, corre. ¿Verdad? Eso, mis amados hermanos, también hay que aprenderlo. Hay que aprender a vivir de esa forma. Yo me acuerdo hace unos años, yo me metí al baño y tenía que dejar el teléfono celular ahí cerquita del baño para que yo pudiera abrir la puerta nomás y agarrarlo en medio de la regadera para ver qué necesidad tenía un hermanito. Un día, que encima me pasó a la presencia del Señor por salir corriendo del baño a buscar el teléfono, dije, no, es que todo puede esperar en la vida. Todo puede esperar. No va a terminar muriendo, entonces no. El teléfono se queda apagado. ¿Me entiende? Y usted y hace lo que, o sea, que tiene que hacer y a la hora de contestar, contesta la cosa que tiene que contestar. Porque de lo contrario, si caemos en el corre-corre de este mundo, nos vamos a acabar. Nos vamos a morir antes del tiempo, porque las cosas son así. Añoro, sinceramente le digo, esa vida de campo. Yo no soy una persona de campo, pero imagínese, la añoro, esos días por lo menos que usted puede estar con toda la tranquilidad del mundo, aclarar su mente y vivir esa paciencia que se vive en otras partes. Aquí no. Aquí, de repito, hay 2, 3, 4, 5 cosas pendientes, hay cosas que no hemos arreglado en la casa todavía. Que la esposa le viene diciendo, ¿y cuándo vas a arreglar tal cosa? Y que no tengo tiempo, mujer, y se van acumulando. Y eso crea estrés en la vida de todos nosotros. Es difícil aprender a tener paciencia. Dijimos cómo desarrollarla. Y hablamos de la distancia que debe haber entre nosotros y Dios. También hablamos de la paciencia de Dios. Que qué sería de nosotros si no fuera por la paciencia divina. Que los creyentes, los oficiales de la iglesia, hemos sido llamados también a ser pacientes. Ahora, en esta oportunidad, comenzamos leyendo una porción de la Escritura que encontramos en el libro de Santiago, donde nos dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y nos da un ejemplo. Dice en Santiago, en el versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Espera, porque hay que esperar, amados míos. Hay ciertas cosas en la vida que tienen un proceso, tienen su curso. Y nadie puede apresurar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, las vides, los primeros años, cuando se siembra la uva, no produce fruto. El labrador tiene que saber esperar. Es más, de hecho, se tiene que esperar hasta más o menos al tercer año para que le comience a producir. Ya dicen algunos que el quinto o sexto año comienza a producir abundante y de una manera constante, 5, 6 años. Pero te puedes imaginar que un labrador siembra y sabe que el fruto precioso de la vid lo va a poder tener de una manera abundante y constante 6 años más tarde. Imagínate personas que no tenemos paciencia. Pero esto tiene un proceso, esto es así. Y hay cosas en la vida, hermanos, que necesitan ese proceso y quisiera referirme a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, porque es un mensaje práctico, la paciencia tiene que ver no tanto con situaciones espirituales, ¿ok? Es una cuestión práctica. Dios dice que la paciencia la tenemos dentro de nosotros, es cuestión de ponerla en práctica nada más. Usted busque la forma. Hay algunos que cuentan hasta 10, otros hasta 100, otros hasta el infinito. Okay. Usted puede contar hasta donde usted quiera, al revés, ¿verdad? Comience de 1000 para abajo para tener paciencia. Busque el método que le vaya bien a usted, pero trate la manera de contestar pacientemente, de vivir pacientemente. Y luego explicamos también la diferencia que hay entre lo que es paciencia y negligencia, que son dos cosas completamente distintas. Pero mira, por ejemplo, estas son cosas que hemos dicho cantidad de veces, pero vale la pena ponerlas en práctica. En el noviazgo, vale la pena esperar. Vale la pena esperar. Yo sé que hay algunos matrimonios que se conocieron por muy poco tiempo y les funcionó. Hay otras personas que se conocieron online y les funcionó. Pero la regla general, mi querido y amado hermano, es que usted necesita la paciencia para conocer a una persona. Todo tiene su proceso. Es más, en el noviazgo no se termina de conocer a la persona. Se comienza a conocer a la persona. Nosotros cambiamos cuando en el tiempo de... Y bueno, a hoy noviazgo verá todas las edades, porque todavía hay algunos de los adultos mayores que, bueno, verdad, si aparece algo por ahí, ¿verdad? Entonces se puede presentar esa situación de noviazgo. Y todo tiene que tener paciencia. Yo en más de alguna oportunidad le he dicho a los muchachos, a los novios, le dije, ya la viste a ella enojada. Ya lo viste a él enojado, lo viste molesto. ¿Qué lo va a andar viendo molesto si el hombre es un azúcar? Y que yo te compro aquí, que yo te llevo a comer allá, y que yo te regalo esto, y que yo te regalo lo otro. Claro, porque el hombre cambia, porque tiene algo en mente y es conseguir a esa persona. Y hay mujeres que son tan bobas, ya no voy a usar la palabra bruto, le cuento porque, ¿verdad?, me han regañado demasiado por eso y se me sale. Disculpa a las personas que he ofendido por haber dicho esa palabra. Bueno, es que no se me ocurrió otra. Hay mujeres que son tan bobas que han escuchado estos consejos cantidad de veces y siguen prestándole oído a las ofertas de las personas que andan detrás de ellos y detrás de ellas. Dele paciencia. Si usted piensa que la situación es tiene poco tiempo de conocerlo, espere ese hombre. Estamos hablando de paciencia. ¿Cuál es la gran fregadera? Que se lo van a quitar. Esa es su gran desesperación que tiene usted. Es decir, usted está a punto de poner en peligro su futuro por la desesperación de tener un hombre o la desesperación de tener una mujer. O hablemos lo mismo, o por la calentura que se maneja usted en un momento determinado. Y ahí anda detrás y buscando y esto y lo otro. Paciencia en la relación. Conozca bien a la persona. Y otra cosa más, si usted no está seguro de que él es o ella es, espérese, hermano. Cuando las parejas vienen a hablar conmigo, que son muy pocas, yo les digo, mira, una de las reglas del noviazgo debe ser dejar abierta la puerta de la sinceridad. En el sentido de que si uno de los dos llega a un momento de decir, ¿sabes qué? La verdad, yo siento que esto no va para ningún lado. Dejar esa puerta abierta y que los dos tienen que entender esa situación. Eso no pasa. El muchacho le dice a la señorita, ¿sabes qué? Yo pienso que mejor hasta aquí llegamos. Y la mujer dice, es que si tú me dejas, me mato. ¿Y eso qué es usted? Dígame usted, si me dejas me mato, ¿para qué quiero vivir si no tengo tu amor? Whatever. Patética la escena, ¿no es cierto? Digo pues, porque eso habla muchísimo de un montón de cosas de la persona que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque si confiamos en Dios tenemos que entender también que las cosas deben ser de acuerdo a la voluntad del Señor. No funciona, ¿qué quiere que haga? Ahora, muchas de las parejas, y digo muchas, a propósito, lastimosamente se comen la torta antes del recreo. Tienen relaciones sexuales antes de casarse. Y claro, como somos cristianos, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que el hombre escucha el mensaje de la palabra, le afecta la conciencia. Dice, yo ya no quiero más a la Chabela, la verdad que no, mejor le voy a decir que vamos a cortar. Y vienes al culto y escuchas un mensaje aquí, y dice, ay, no, yo creo que mejor no la corto, porque como ya, ¿verdad?, estuvimos juntos. Y ahí está, y se la aguantan. Y dice, claro, pero es que él tuvo relación con ella, sí, pero ella abrió las piernas. La culpa la tienen los dos. Y tienen que ser honestos. Y digo, son situaciones, hermano, por las que hemos atravesado una cantidad de veces, donde la muchacha sale embarazada y los padres obligan al hombre, ahora sí tienen que casarse. ¿Qué es lo que están haciendo? Poniendo en tela de juicio el futuro de la pareja, porque no van a vivir bien, se lo garantizo. Usted no puede obligar a un hombre a permanecer en una relación, mucho menos a una mujer. No se puede. Cuesta, es difícil. Pero somos cristianos, tenemos que utilizar toda esta información y aplicarla a nuestra vida. La Biblia dice, paciencia. El hombre, si no es un hombre espiritual, va a intentar todas las formas y todas las maneras de pedirle a usted que se acueste con él. Va a buscar las formas. Paciencia, si no es un hombre espiritual. Ahora imagínense que el hombre insiste, como dicen, ¿verdad?, el niño llorón y la muchacha que lo pellizca. Porque hay algunas que no hay que insistirles demasiado, mijo. ¿Qué me dijo? Me doy. ¿Cuántas relaciones, cuántos matrimonios hay de esa manera? La paciencia, saber esperar. La ventaja de saber esperar. Los resultados son muchísimo mejor cuando se sabe esperar.
y situaciones que ya pasaron mucho tiempo en noviazgo, y ay, porque ya la gente ya lo sabe, y qué vamos a hacer, y ay, mira, yo tuve una novia hace 1000 años, con el respeto que merece la primera dama. Que fíjate que mi mamá tenía un puestecito en el mercado hace 1000 años, y esta novia se iba a meter al puesto de ella a ayudarle a vender. Imagínate. Con tal de congraciarse conmigo. Pero hay momentitos que usted dice, no, o sea, yo no voy a permitir ni que sea mi mamá, ni que sean otros familiares los que intervengan en una situación como esa, porque ellos no van a vivir con ella, soy yo. A tal grado que incluso mi mamá ni estuvo en la boda nuestra con mi esposo. Y que me arrepiento de eso, jamás de la vida, porque yo sé que las decisiones son de una persona y uno tiene que pagar las consecuencias de las decisiones el resto de sus días. Pero no, es que lo que pasa es que esta es la que quiere mi mamá. A mi mamá a ella le gusta. A mí me gustaba la otra, pero como esta es la que gusta a mi mamá. Y a su abuela no le gusta también. Estoy hablando de paciencia que trae buenos frutos. Las decisiones, repito, la calidad de decisiones que tomamos en la vida, esa es la que va a ayudarnos con la calidad de vida que tengamos en el futuro. Eso es el noviazgo. Saber esperar. Espérese. Vivimos en situaciones y circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen papeles. Y usted se consigue a una persona por ahí y usted dice, ay, pero es que mira, y me van a echar, y entonces casémonos ya. Espérese, hombre. Hay que tener paciencia. En el matrimonio, la virtud de saber esperar. Todos los matrimonios tienen problemas. Hace un tiempo me encontré con una pareja. Bueno, con él nada más. Un señor que yo conozco hace muchísimo tiempo. Nos sentamos a conversar. Y me dice, pastor, mi matrimonio se echó a la perdición porque no tuvimos paciencia. Si hubiéramos sabido esperar, si hubiéramos esperado que se bajaran las aguas, si hubiéramos tomado nuestro tiempo. Hay situaciones, porque mira, tal vez en otra oportunidad podemos profundizar un poquitín, pero cuando parejas tienen dificultades, en la consejería matrimonial, el primer paso es una separación en acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya llegamos a un punto donde es una bomba de tiempo. Está a punto de estallar y queremos evitar que estalle. Porque si estalla, entonces ahí sí se acabó todo. Entonces se llega a una posición de un común acuerdo. Es decir, una separación en común acuerdo. Claro, no una separación por 10 años. ¿Verdad? Estamos hablando de 6 meses. ¿Para qué? Para reconsiderar las cosas. Porque se trata de unificar, no de separar. Se trata de unificar. A lo mejor cuando tiene usted la persona enfrente, como todos los días pelean, no hay claridad de mente para resolver. Usted viene del trabajo y lo que está pensando no es cómo resolver. Está pensando a ver cómo va a encontrar a ese viejo en la casa. A ver cómo va a tratar la cara de la señora. Entonces, no hay manera, no hay forma. Pero cuando se hay una separación, entonces la gente puede evaluar y se le dejan, pues, el 1, 2, 3 de cosas que tiene que tratar en ese tiempo para poder refrescar la mente. Y luego, después de ese tiempo, volver a tratar la manera de reconsiderar. Y muchos matrimonios reconocen la falta que tenemos es esta, esta y esta. Hemos cometido el error de estarnos dañando el uno al otro, pero no estamos enfocándonos en el problema que tenemos como pareja. Entonces esas cosas ayudan. Paciencia. Pero aquel tipo de pareja que tiene mecha corta y cualquier pequeño problema, ¿sabes qué? Pues entonces agarra tus cosas y te vas. Te me vas de aquí. Una señora le dijo a su marido, pues ¿sabes qué? Me agarran las cosas y te vas. Y el hombre, pero mira, que no sé qué, que no, no me digas nada, no quiero verte, fuera de mi vista. Y el hombre, pues agarró su cajita de seteco, decimos allá. Seteco es una leche, pues, una caja donde se metían esos recipientes de la leche, y era grande y fuerte, y mucha gente lo utilizaba de closet. Entonces, por eso decimos la caja de Seteco. Agarraba su cajita, metió su ropita y se fue. Vivían en un pasaje. Y ahí iba él con su, ¿verdad? Cuando se abrió una puerta. Mire, don fulano, le dijo la muchacha. Pase, le dijo. Yo he visto cuando usted va a dormir al carro. Si aquí todos sabemos los pleitos que tienen usted con su esposa. No, 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 le dijo, no tengo ningún pleito. Mire, le dijo, no sea bobo, venga. Bobo, le dijo, bobo. Entra. Entonces él entró con su cajita y puso ahí la cajita de ese teco en el mismo pasaje. Vecinos, neighbors. Ahí está. 9 meses más tarde. La cosa estaba complicada. Claro, usted va a decir, pero ¿cómo es posible que él? Bueno, sí, pero ¿cómo es posible que también la señora? Y me dice, no es la primera vez que me ha echado un montón de veces. Simple y sencillamente, pasó. Cosas como esas pasan. ¿Por qué? Por no tener paciencia. Por no tener paciencia. Cada vez que usted echa a su marido de la casa y lo manda a dormir a cualquier otro lado, anything can happen. Anything. Y yo sé que más de alguna oportunidad usted dirá, pues a mí qué me importa lo que pase con él. El problema es este, que no se trata de que a mí qué me importa. El problema es que un día usted le prometió a Dios que le iba a amar toda la vida. Ese es el problema. Usted puede decir, a mí qué me importa. Claro, usted puede decir lo que se le ronque su santa ganda, pero de que va a pagar las consecuencias, lo va a pagar, porque Dios no puede ser burlado. Ahora, ya se me pusieron así, ¿verdad? Como diciendo, bueno, ¿y qué hago con la que tengo yo? Pues. Al mismo tiempo quiero ser realista y saber que hay ciertas relaciones donde verdaderamente no hay nada que se pueda hacer. Se han ofendido tanto, se han dañado tanto, que el proceso ya no se puede regresar a los tiempos pasados. Y entonces, ¿qué, pastor? Entonces, civilizadamente se busca resolver las cosas. Estamos hablando de paciencia en nuestro diario caminar. Paciencia en el noviazgo, paciencia en la vida matrimonial, paciencia en las pruebas. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, dicen, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Y todo el mundo cuando dice ese dicho, no sé por qué, pero todos se refieren a Cuba. Y bueno, ya llevan bastante tiempo, ¿verdad? Pero hablando de las pruebas, la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Hermano, ¿quién no quiere salir de su prueba ya? ¿Quién? Pero la prueba tiene un proceso de maduración como el fruto. Porque el asunto es este, fíjate, el propósito de la prueba es lograr algo en el carácter del individuo. Lograr fe, lograr confianza, lograr convicciones, lograr constancia, lograr permanencia. Ese es el propósito. ¿Y sabes qué es lo que pasa con mucha gente que pasa pruebas y pruebas y pruebas y pruebas? Que nunca aprenden nada. Nunca. Porque si hubieras aprendido paciencia en una de las pruebas, hubieras aprendido fe, si hubieras aprendido convicciones de decir, mira, aquí pase lo que pase, yo aquí no me voy. Cualquier cosa que te venga va a ser como nada. Paciencia en la prueba. No abandone la situación. Espérese. Confíe en Dios. No se enoje con Dios. No se resienta con Dios. Permanezca, sea firme. Venga lo que venga, pase lo que pase. Dios sigue en su trono. Todos nosotros hemos visto aquí el otro ejemplo que ponen, el de Job. La paciencia de Job en medio del sufrimiento, en medio del dolor. No agarre camino, hombre. No sea una estadística más usted en la ciudad. No, yo antes iba a esa iglesia, una estadística más, ¿y ahora qué? Los tiempos son malos, y mire, hermano, no hay cosa que me llene más de gozo y de placer que un servicio a media semana. Lo que usted escuchó ese dicho, ¿verdad? ¿Quiere saber qué tan popular es la iglesia? Véngase al culto del domingo en la mañana. ¿Quiere saber qué tan popular es el pastor? Véngase al culto del domingo en la noche. ¿Quiere saber qué tan popular es Jesucristo? Véngase al culto de media semana. ¿Por qué? Porque aquí van a venir personas que tienen convicciones firmes, firmes, férreas en el Señor, que nada los va a mover. Esta tarde, con el frillito, con la lluvia, daban ganas de quedarse panza arriba, ¿no es cierto?, en la cama. Daban ganas. ¡Ay, Señor! ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Porque soy el pastor, me dijo. Chévere, pues, le dije, bueno, sí. ¿Por qué? Porque es un sacrificio. Decir, no, yo me levanto porque ¿y qué pasa? Si, imagínese que si no venimos al culto porque está lloviendo usted. Y aquí estamos en Vancouver. Total. Nos vemos hasta el otro verano. No, pues póngase lo que tiene que poner encima. Y véngase a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el servicio de los fieles. Es el de la gente que, mira, hay personas que jamás en su vida han dedicado un servicio a media semana para venir a la iglesia. Oh, y se ofenden si usted le dice eso. Va en contra de su religión. Venir a media semana. Espérese, espérese, espérese. Hace poco me decía una hermana, le mandó saludos fulano de tal. Y ese fulano de tal estuvo aquí, aquí en Canadá, esperando sus papeles, este hombre. Y se desesperó. Y se desesperó y un día dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y había esperado ya años los papeles migratorios. Y se va. Y el siguiente día, y él agarró un carrito y no sé cómo hizo, porque habían unos hermanos que son bien expertos en pasarlo por la frontera. Y bueno, lo pasaron al otro lado, no sé cómo, ¿verdad? No sé si hay carros que nadan ahora, a ver cómo fue lo que hicieron. La cosa es que lo pasaron y se, él iba en carro. ¿Cómo le avisaba yo? ¿Cómo le avisaba para decirle que se diera la media vuelta? Iba para Los Ángeles, por cierto, se iba a hospedar con un familiar mío en Los Ángeles. Y cuando llegó allá, yo le hablé al tío y le digo, dígale por favor, que me llame que es urgente. Y cuando él llegó, claro, él se había venido y había cometido el error de haber dejado a su esposa allá. Y la esposa le había dado un ultimátum ya. Le dijo, o te vuelves o te olvidas. Y cuando estaba allá, le contó a la esposa, llegaron los papeles, me regreso a Canadá o qué hago. Y le dijo lo mismo, si te vas a Canadá, te olvidas de la situación. Y decidió irse. Todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo. En las pruebas, hay que saber superar las pruebas, saber pasarlas. Espérese, espérese, confíe, confíe en el nombre del Señor. La superación es un trago amargo, pero el fruto es dulce. La superación, hermanos, cuesta. Yo le decía a algunas personas, ¿no te gustaría ser médico? Y dice, ay, ¿cuántos años estudian los doctores? Y yo, como 8. Ay, no, me dice, yo no quiero estudiar 8 años. Pero luego le hace la pregunta, ¿y te gustaría ganar lo que gana un médico? Y ahí se le ponen verde los ojos, ¿verdad? y en americanos se les ponen. Es así. Es cuestión de tiempo. Es sacrificio. Es decirle no al mundo. Es decirle no a la calle. Es decirle no a los programas de televisión. Es decirle no a la novela. Es decirle no a los videojuegos. Es decirle no a un montón de cosas. Porque se trata de dedicarse a lo que vas a hacer. Si no, amigos, te van a comenzar a quebrar en todos los exámenes. Te van a comenzar a quebrar. Dicen que a Dios lo sacaron de las escuelas, ¿verdad? Pero dicen que es el lugar donde más se ora, especialmente el día del examen. Necesita en tiempo de superación saber esperar. Primer añito, segundo añito y cuesta y algunas veces se desanima y largas horas en la noche y preparar trabajos, investigar y leer y esto y eso se llama estudio. Prepárese, aguántese. Dele viaje, un día va a poder gozar de lo que usted ha estudiado. Ahora, requiere sacrificio, por supuesto que requiere sacrificio. Mi hermano mayor, que está enfermo, se salió de la escuela a muy temprana edad. Nunca quiso. No quiero. Y se peleaba con mi mamá, y no quiero, y no voy. Mi hermano tenía un carácter terrible, pero terrible. Y se salía de la escuela. La profesora le decía, Freddy, entre. No quiero. Y con una cara así de bravo, pues siendo un niño. Claro, primero que quería aprender mecánica. A los 12 años, tenía que estar en la escuela. No, él quería ser mecánico. Mi padrastro tenía un taller de mecánica. Le dijo, vente conmigo, pues, te voy a enseñar. Y se fue. Al segundo día, se salió. Y mi madre dijo, ¿y por qué te saliste? Porque me quieren mandar, le dijo. Me quieren mandar. René, que se llamaba mi padrastro, me manda que le alcance las herramientas. ¿Y por qué no las alcanza él? Se salió de ahí. No. Un día apareció y dijo, ya la pensé. Voy a estudiar electrónica. Se metió un taller a estudiar electrónica. Después de que quemó varias cosas en el taller de electrónica, dijo que se salía porque no le tenían paciencia. Y el Señor que le había dado chance de aprender electrónica, dijo, pero lo que le diga que no haga, eso es lo que él hace. Me acuerdo que llegó a los 30 años yendo a estudiar a una escuela nocturna. Y ni la terminó tampoco. Pero dígame, ¿qué? En primer lugar, ¿dónde están las aspiraciones? Este mundo no funciona así. O se somete usted a las normas de este mundo, o nunca va a llegar a ningún lado. Nunca. Ahora, yo entiendo, porque le quiero decir esto. No significa que mi madre no nos disciplinó. Ja. Pero eso demuestra que hay chamaquitos, chamaquitas, que vienen con un temperamento terrible. Que hay que saber doblegar, pero con mucha fuerza. Papá nunca hubo en la casa. Hay que doblegarlos para que aprendan. Y así, nunca estudió, nunca se preparó, nunca tuvo 40 trabajos, y en fin. Estoy hablando de la superación. Hay un precio que pagar en la superación. Hay que meterse, hay que estudiar. Hay que decirle no a un montón de cosas. Luego unas enfermedades. La Biblia dice en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueran salvadas por agua. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Sin lugar a dudas que, mira, una enfermedad termina con cualquier persona. Pero te voy a decir algo. Las personas que nunca pierden la fe, sufren su enfermedad de una mejor manera que alguien que se la pasa quejando toda la vida. Una persona que tiene fe, una persona que cree, una persona que confía, una persona que levanta su mano y dice, gracias Señor, estoy enfermo, me duele todo, pero te bendigo Señor, te alabo. Yo le decía a mi hermano el domingo que logré conversar con él, le decía, alaba a Dios, brother, dale gracias al Señor, Dios te ha librado de un montón, hombre. Y él me decía, mira, David, es que Dios me ha librado de un montón, pero yo no sé por qué presiento que de esta no me va a librar. Dicen que no quería dormirse porque pensaba que no iba a despertar. Pero ahí, en ese momento donde usted piensa que ya no hay más, es donde entra Dios. Ahí es donde entra el Señor. Confíe en Dios, créale a Dios. Aunque esté en la última, usted vuelva sus ojos al cielo y dígale, Señor, yo he creído en ti y sé que tienes poder de levantarme, Señor. Y si tú me levantas, Padre Dios, te voy a seguir glorificando. Y si no es tu voluntad levantarme, ya nos vamos a ver, hermano. Porque al fin y al cabo es una mejor vida que estar aquí, mis amados. Hay que estar preparados para eso. Hay que estar preparados. En la enfermedad, tener la paciencia suficiente, de saber pasarla. Las cosas que se pueden hacer, hay que hacerlas. Lo demás, déjeselo a Dios. Déjeselo al Señor. Estaba con una hermana hace poco en una de las iglesias que visitaba. La señora vino y habló conmigo y me dijo, estoy atravesando por un cáncer terrible. Y fíjate cómo son las cosas. Me dijo la hermana, mire, ¿sabe por qué dejé de venir a la iglesia? Por vanidad, porque se me cayó el pelo. Yo no quería que nadie me viera de esa manera. Esto que tengo puesto es una peluca, me dijo ella. Pero aquí estoy en la casa de Dios. Quiero honrar el nombre del Señor. Y ya le dije al Señor, que si no es su voluntad sanarme, que acepto su voluntad, pero que yo no voy a dejar de alabarlo todos los días. Esa actitud, hermano, Dios la mira desde el cielo, que no le quepa duda. No de aquellas que a mí Dios me ha olvidado, que ya Dios no piensa en mí, que Dios hace esto conmigo, que Dios esto conmigo con lo otro. Tanta situación, tanta queja. Hay gente que se queja más que a saber qué, hermano. Confíe en Dios, agárrese fuerte de la mano del Señor. Agárrese fuerte en medio de la enfermedad, tenga paciencia. Sepa esperar, espere el milagro. Confíe en Dios. Habrá algo que el Señor va a decir, habrá alguna situación. Esta tarde también platicaba con un familiar que me decía que ya le dijeron definitivamente que no hay nada más que se pueda hacer. Y esta persona ha visitado un montón de lugares y ha ido a todo, donde quiera que le dijeron que podía ir, que podía recibir una cura, ahí fue. El médico le dijo, no más, no hay más nada que se pueda hacer. ¿Qué es lo único que queda? Lo único que queda es orar. Lo único que queda es levantar las manos al cielo y darle gracias a Dios por una vida vivida. Porque al fin y al cabo, Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Es la voluntad de Él. La oración es que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Nunca estar en contra de la voluntad del Señor. Y pasar las cosas como Dios quiere que las pasemos. ¿Qué vamos a hacer? Un ejemplo tremendo de paciencia en la enfermedad, aquellas personas que se acuerdan de él, el hermano Walter Ridgway. Con esto termino. Walter Ridgway era una persona que amaba tanto a su esposa, hermana Betty. Y fueron gente maravillosa, lindísima persona. Y él le decía, doña Betty, le decía a su esposa, pero gente ya de, ¿te acuerdas de ellos, verdad? Ah, no te acuerdas de ellos. Personas ya de 80 y pico de años, servidores de la iglesia. Ellos fueron 30 y pico de años misioneros en Cochabamba y Santa Cruz en Bolivia. Levantaron una radio, un seminario, hicieron tantas cosas. Y cuando vinieron a retirarse a Canadá, se dieron cuenta de una iglesia hispana. Y me acuerdo ese primer día que llegaron, me dijo, pastor, me dijo, cuando pasamos por las puertas de la iglesia, pensábamos que estábamos atravesando la frontera de Bolivia otra vez. Y aquí se quedaron hasta que partieron a la presencia del Señor. Gente sabia, gente humilde, me dieron tantas lecciones. Me acuerdo una vez que yo dije una burrada en el púlpito. Dije una burrada. Y después del servicio, él vino a buscarme. Me dijo, pastor, dice, yo no sé de qué manera poder decirle lo que un hombre ya de edad, pues poder decirle lo que le quiero decir, pero con toda la humildad del mundo, hermano, es una cosa que usted dijo en el culto, y si estuviera ahora el brother se muere. Y fue lindo el hombre. Y él, hermana Betty, vamos a ser fuerte, se trataban con una dulzura esa gente, usted, así igual que ustedes, pues. Y él le decía, señora Betty, no se vaya a morir usted primero. Porque él decía, si yo me muero, yo sé que usted puede sobrevivir muchos años más, pero si usted se muere, yo no creo que pueda sobrevivir muchos años más. Y eso es lo que decía el hombre, lindísima gente. Y falleció la hermana Betty. Se fue ella primero. Y se quedó él, y los últimos días del hermano fueron terribles, hermano. Fueron, pero terribles, en un hospital. Sus hijos, cultura canadiense, ¿verdad? Lo venían a ver una vez cada 3 meses, nada más. Hermano Tony era muy con hermana Blanca, muy amigos de ellos. Siempre estaban junto con el hermano Walter. Y yo lo veía y me acordaba de las palabras que él había dicho. Pero hermano, le voy a decir una cosa, en lugar de yo llegar a ese hospital para darle fortaleza a ese hombre, yo salía fortalecido cuando salía de ahí. Porque él me decía versículos de memoria, hay que tener paciencia. Me preguntaba por los, y el hermano, ¿cómo está? Y la hermana. Hermano, me decía, estoy orando por la hermanita que está enferma, y él estaba mal, hermano. Estaba mal. Yo decía, quizás porque ora mucho es que no se muere este hermano. Y sus oraciones pues tienen que llegar al cielo, ¿verdad? Daban ganas y decían, no, ore hermano, para que el Señor... Porque dice, yo estoy listo. Yo le digo a mi Señor, ¿por qué no me lleva ya? Ya estoy listo para irme. Que me lleve. Paciencia en medio de la enfermedad. Una palabra de gratitud toda la vida. Una palabra de gratitud a Dios, de adoración, de alabanza. Porque hemos vivido una... ¿Sabe por qué? Mire, por haber recibido el privilegio más grande. Iglesia, millones de gente... mueren y van al infierno. El que conoce a Cristo ha recibido el privilegio más grande de que la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo haya sido rociada sobre nuestros pecados. Y que Dios nos haya redimido para su honra, para su gloria. Y como dice la canción, y nos ha hecho que pertenecemos a Él. We are His own. Ahora somos de Él. Ahora le pertenecemos a Dios. Qué privilegio. Tengamos paciencia, mis amados hermanos. Y repito, espero que la paciencia no sea solamente en estas semanas que hemos estado hablando de paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de being nice, de benignidad. Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, ayúdanos, Señor, a vivir pacientemente, a desarrollar la paciencia que tú ya pusiste en nuestros corazones. Queremos tener paciencia, Señor, en nuestro diario vivir. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con las personas que nos rodean, paciencia en el matrimonio, paciencia con nuestros hijos, paciencia en el trabajo. Paciencia, Señor, en la iglesia, paciencia con los ancianos, paciencia con los niños. Ayúdanos, Señor, a reflejar el carácter de Jesucristo. Y como dice tu palabra, a tener paciencia hasta la venida del Señor. Sabemos que un día, Padre, sabemos que un día, muy pronto, vas a venir por tu iglesia. Queremos ser pacientes hasta ese día. Yo sé que la iglesia, cada día, Señor, clama por tu pronto regreso. Queremos esperar con paciencia. Y mientras tanto, queremos hacer la obra que tú nos has encomendado. Mientras todos oramos, no queremos irnos a casa sin darle la oportunidad a usted de tener un encuentro con el Señor, si es que usted nunca antes ha recibido a Cristo. Si hay alguna persona en la iglesia que dice, pastor, yo nunca antes he recibido al Señor, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien, yo le invito, levante su mano, entreguele su vida a Cristo y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi vida. Gracias por tu sangre derramada en la cruz, Señor, y te invito a venir a mi corazón. Gracias por el perdón de mis pecados y gracias por la vida eterna. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que pueda crecer en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.